Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 80.
Muy buenos días, siendo las 11 horas del día lunes 11 de mayo del año 2015, comenzamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura de 12 grados, sensación térmica 13, humedad 100%, presión 1036, viento 16 kilómetros sur-sureste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. La nota resaltada, la pulseada por las paritarias. Los empresarios dicen que no pueden pagar el aumento de una sola vez. En plena campaña, Kicillof había decidido con sindicalistas de dos gremios una suba salarial inmediata del 26%. Con sindicalistas de dos gremios, el ministro de Economía. Decidió el ministro de Economía la suba salarial. O sea que una trama absolutamente anormal. El ministro de Economía decidiendo lo que se debe decidir en una paritaria. Decidiendo el ministro de Economía, que es un funcionario público, con dos sindicalistas, que son representantes de sus afiliados, sin la presencia de la otra parte, o sea, reunido con una parte, llegando a un acuerdo con una de las partes. O sea que esto es el máximo del desconocimiento de la forma y de la ley, porque no se entiende, o no saben o no les importa. Es decir, saben y no les importa, hacen lo que se les da la gana total y definitivamente, en todo sentido, porque acá lo tenemos. Ayer empresarios del sector y la UIA salieron a decir que no pueden afrontar eso. Claro, claro. Pero aparte, ¿cómo es posible esto, que esté pasando esto? El ministro de Economía, que no es nadie en la negociación, porque en la negociación, ¿para qué está el Ministerio de Trabajo? ¿Para qué está tomada? O sea, ¿para qué están todas las leyes que determinan cómo es
el procedimiento? Están dibujadas las leyes, claro, en este país, para este gobierno.
O sea, que esto es terrible. O sea, que los sindicalistas tampoco saben que no es el ministro que debe decidir la cuestión, el ministro de Economía. La cuestión salarial, con el que debieron hablar, es con Tomada, que es el ministro de Trabajo. Porque para eso está el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Cuál es el mensaje subliminal de todo esto? Pero aparte, fíjense, el ministro de Economía, que no es el ministro indicado, en un procedimiento ya fuera de todo lo normal, hablando con dos sindicalistas, representantes, dos gremios serían, porque serían los secretarios generales, sin la otra parte. Sin palabras, ¿eh? Sin palabras.
Y este gobierno se cree que está por encima de las leyes, siempre lo dicen ellos. Siempre lo dicen.
Una locura, porque por encima de las leyes es el vale todo.
Y en este momento, claro, estamos con el vale todo.
Hacen lo que se le da la gana.
Bueno. Y en Santa Cruz fueron igual siempre, ¿eh?
Perfecto, bueno.
No se modificaron ni nada.
Esta es la noticia, ¿no? Esta es la noticia. Porque de acá no, lo que surge es, o sea, como si estuviera bien. Acá el diario debería hacer, ¿no es cierto?, toda esta lectura que no la hace. Pero acá, en donde la gente lo lee, ¿no es cierto?, en donde el primer vistazo, en una reunión absolutamente ilegal, porque al no estar conforme la ley, es ilegal, el ministro de Economía reunido con sindicalistas, en lugar de estar los sindicalistas reunidos con el ministro. Esto lo debería decir el diario, no dice nada. Dice la noticia. Se reunieron. Bueno, la otra nota, pero más con menos tinta, digamos, embestida presidencial. Por Twitter, Cristina se sumó a los ataques contra FAE. replicó en esa red social la nota de un periodista acá que cuestionó al veterano jurista de la Corte y dejó en claro su jugada política. Bueno, más allá de todo este dilate que es una presidente haciendo picardías por las redes sociales como si fuera una criatura, una mujer grande, abuela ya, es ridículo, ¿no? Ridículo desde todo punto que se lo vista, que se lo mire. O sea que desde cualquier punto de institucional ni hablar, ni hablar. Ahora, con respecto del tema FAE específico, como abogado hablo en este momento, ¿no es cierto? En realidad, mi postura en este momento tiene ese doble sentido, esa doble moral, digamos, en la que estamos metidos los argentinos, todos los argentinos, desde hace bastante tiempo. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con este embate, porque es por los fundamentos, porque esta gente, si se los puede llamar así, porque son delincuentes en realidad, lo que buscan es impunidad generando cargos dentro de la justicia de amigos. O sea, ponen amigos para que en su momento los liberen. Caso Ollarvide. O sea, desde ese punto de vista, defiendo a Fay, pero no defiendo a Fay, sino que defiendo ese cargo para evitar que estos logren su cometido. Ahora, desde el punto de vista específico, yo no puedo defender a Fay nunca, porque no estoy de acuerdo con los privilegios dentro de ninguna esfera política dentro de la democracia. Democracia, república, privilegios, nada, no existen. No deben existir, lo dice específicamente el artículo 16 de la Constitución Nacional. Somos todos iguales ante la ley. No hay privilegios. O sea que, como defensor que soy, porque he jurado defender la Constitución Nacional, específicamente creo que la justicia se ha transformado en un coto de privilegios, en donde los jueces, por acordadas, por reuniones entre ellos, han decidido, y ha quedado específicamente decidido, porque claro, si uno va a juicio, a fight, ya lo quisieron jubilar. Y hoy hay un fallo de la Corte que a los 75 años, cuando debió jubilarse, le dio la posibilidad de seguir in aeternum. ¿Está? Entonces, ese exceso en que se ha transformado, porque el exceso implica una deformación de lo que es la democracia, de lo que es la república, un poder con exceso de poder, con privilegios, no pagan impuestos.
No pagan el impuesto a las ganancias.
Claro, no pagan impuestos a las ganancias. O sea, hay una serie de beneficios que se han logrado, porque ellos son los que resuelven en última instancia, ¿no es cierto? O sea, que si hay una ley que lo declara, ellos a través de un fallo declaran la ley inconstitucional y se terminó. O sea que el último reducto de lo que sería la república está corrupto, porque esto es corrupción. O sea que quienes se autoprotegen a través de sus propias decisiones, con privilegios, generando privilegios, o sea que no es algo que un defensor de la Constitución Nacional pueda permitir, tolerar. O sea que yo soy crítico de todo esto que es en lo que se ha convertido el Poder Judicial. Desde ese punto de vista, FAE, más allá de los libros que ha escrito y de la cátedra que ha integrado, es parte de todo esto, porque él a los 75 debió jubilarse, como todo hijo de buen vecino. ¿Eh? No, sabiendo del poder que tenía, inicia una acción que ya sabía que la ganaba. Y entonces se genera esta cuestión. Porque convengamos que una persona con 97 años de edad está en un estado de fragilidad muy importante. Muy importante. O sea que, es más, con la actividad que ha tenido este hombre, que se nota la fragilidad de la, lo tienen que ya no ni se para solo, lo llevan casi, ¿no es cierto? Es una locura. Una locura. Tener en estas condiciones a una persona. En este momento, insisto, es uno que está planteando semejante cuestión, yo me veo obligado a sostener a este hombre. ¿Por qué? Porque en el caso de sacarlo, es peor la consecuencia. Entonces, como mal menor, se lo protege.
Acá hay una guerra entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo.
Sí, vos sabés que yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro porque el Lorenzetti y compañía han ido y venido, es una cuestión rarísima.
Pero
o
en este momento el gobierno lo quiere sacar a Fay.
Admitieron formar parte de una comisión formada por el Poder Ejecutivo para generar un código, un nuevo código civil y comercial, ¿no es cierto? Unificando el código civil y comercial. O sea que, no sé, yo no pongo las manos al fuego por nadie. No sé, tengo mis dudas muy serias con respecto de los roles que, porque un día sale de una manera, otro día sale de otra, un día dice una cosa, otro día dice otra. No sé. Estamos como el Papa. No sé. Prefiero no hablar.
Es que todo esto nos lleva a una confusión.
Claro. O sea que cuando las cosas están así tan brumosas.
Pero si el gobierno hace tanto para sacarlo a Fight es por algo.
No, obvio. No, pero lo hace en un determinado, porque hasta antes de que les rechazaran los nombramientos de los jueces ad hoc, que la Corte directamente y en donde un fallo que firma Fay, ¿no es cierto? Los jueces lo rechazan. Los mandan a que tienen que ser aprobados sí o sí por el Congreso. A partir de ahí, porque hasta ahí con Fay nadie tenía nada.
No había ningún problema.
Entonces, ¿cómo? Los problemas empiezan a partir de un punto. O sea que este hombre no cumplió 97 o los 97 años hoy.
No.
No, ya venía de antes. Y antes sí. Nunca habían dicho nada.
No.
Entonces, ¿cómo?
Por eso mismo.
¿Cómo? Entonces, por eso digo que la cuestión de los manejos internos que hay, y que es real, los enjuagues que hay entre los integrantes del poder legislativo y del poder judicial, del poder ejecutivo y el poder judicial, pero también están los del legislativo. O sea que hay toda una cuestión, un desmanejo y una absoluta falla en todo lo que son las instituciones de la República. O sea, porque ya el hecho, ¿no es cierto?, de que los integrantes de uno de los poderes se presten a la convocatoria de otro de los poderes, ya eso es absolutamente anómalo.
¿Seguro?
Desde todo punto de vista, no hay República.
No.
Entonces, esto viene, es como una masa de cosas feas, como pero está todo tan mezclado que es muy difícil darse cuenta. Y por momentos dicen una cosa y por momentos dicen otra. Por momentos lo atacan a Lorenzetti y por momentos, porque si lo atacan como lo atacó la Bonafini, que le dijo mono.
Sí.
¿No es cierto?
Es increíble. Claro, es increíble escuchar a esta mujer.
Claro, que pobres monos, ¿no? Pero bueno, le dijo mono. Entonces, y Eve Bonafini es parte de toda la estructura corrupta y delincuente del gobierno, de la banda que tenemos en este momento en el gobierno. Entonces, ella no actúa por voluntad propia, la mandan.
Así
entonces,
es.
¿Cómo?
Así es.
¿Cómo? Por momentos es lo que pasó con Zaffaroni. Bonafini hizo una campaña contra Zaffaroni brutal. Sí. Hasta que le cambiaron la orden y después andaba abrazada con Zaffaroni.
Con Zaffaroni.
Entonces, ¿cómo? ¿Y con Milani? Entonces, esta mujer, si sale a atacarlo a Lorenzetti, es porque le han dado la orden. Ahora, ¿cómo? Para hacer el código de procedimiento, lo llaman. Y Zaffaroni viene. Y cumple. Ahora lo atacan. ¿Cómo es la historia? O sea, que es algo muy extraño. Muy extraño. Muy difícil, esto nos vamos a enterar, no nosotros, ¿no es cierto? Generaciones futuras, en una de esas dentro de 50, 60 años, vamos a llegar a saber bien cómo fue la trama de todo esto. Hoy por hoy es muy complicado. De todos modos, insisto, para mí Fay debió jubilarse a los 75 años.
Sí, sí, sí.
Es más, yo estoy convencido de que siendo un poder del Estado, los integrantes del poder deben ser elegidos por votación.
Por votación. Sí.
Porque es la única forma en que el pueblo, que es el soberano, el dueño del poder, delega poder. Mientras que los integrantes del poder judicial, una de esas tres patas que forman la República, sean elegidos por los otros dos poderes, no vamos a tener República. Nunca tuvimos República, nunca. Nunca. Los únicos legitimados para elegir a los integrantes del poder es el pueblo, los ciudadanos. Es así, en mi entendimiento, en mi comprensión de lo que es la Constitución.
No, es así, totalmente.
Entonces,
es así.
Si yo estoy capacitado como ciudadano para elegir al que hace la ley, que es lo máximo, ¿cómo no voy a estar capacitado para elegir al que aplica la ley?
Claro.
Entonces, todo mal. Mucho peor en estos términos. Mucho peor en estos términos. Porque no solo que la única forma de sacarlos de la función a los jueces es a través de un juicio político, sino que ahora además no hay forma de jubilarlos. Porque Fight es el caso testigo. El próximo, Zaffaroni, por ejemplo, se fue, pero el que quiera quedarse hasta el día de su muerte, que es lo que dijo Fay, ¿sí? Que la forma que lo va a retirar la muerte a él.
Sí, eso
es una cosa de loco.
Eso dijo.
Es una cosa de loco. Va en contra de todo criterio. Todo criterio. Porque, ojo, yo no hago ninguna crítica respecto de de lo que fue. Estamos hablando de lo que es. Y tampoco tiene mucho sentido hablar de la lucidez. Porque sí, está bien, está lúcido. ¿Qué problema hay con eso? No, el tema es la actividad, el grado de posibilidad que tiene de cumplir con el trabajo que él, el trabajar ahí en la corte. Ya el solo hecho de llegar, ¿no es cierto? Venir desde la casa, bajar del auto que lo trae, llegar hasta el ascensor, llegar hasta el lugar que está en el cuarto piso, el lugar de su despacho.
Sí.
Y todos los días, una persona de 97 años, es una cosa que...
¿Lo van a tratar en el Congreso, al tema de Fight?
Yo no sé, yo creo que en este momento, insisto, por una cuestión de conveniencia, por una cuestión política, digamos, ¿no es cierto? El mal menor es que se quede.
Es que se quede.
Pero a partir de que empiece la nueva gestión, si es que hay una nueva gestión, todo este tema debería
estar bien aclarado,
debería
bien legal,
modificarse desde
bien
todo
legal.
Punto de vista. O sea, que debería
que cobren ganancias, o sea, que paguen ganancias.
Que paguen ganancias. O sea, que hay que empezar a limitar el excesivo poder que se han tomado los jueces. Los jueces, el poder judicial. Excesivo, yo lo califico.
Ningún juez paga ganancia, ¿no?
No,
ningún juez,
claro.
En primera instancia,
no, y todos son inamovibles. Todos.
De por vida.
Claro. Por vida. Hagan lo que hagan, porque tiene que, o sea, al exigirse juicio político, el caso Yarvide, el caso Rafecas, llega al Consejo de la Magistratura y en el Consejo de la Magistratura dice, no, está todo bien. Entonces,
pasó,
tipo, claro, como pasó la semana pasada. Entonces, o sea que uno tiene que, el ciudadano tiene que bancarse esa inseguridad jurídica que es un juez como eso. Una cosa de loco. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 11 y 23 minutos del día lunes 11 de mayo del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y ahora vamos a la etapa de La Nación. Bueno, la noticia resaltada: en abril los plazos fijos tuvieron una suba récord de 8.6%. Las altas tasas en pesos y la especulación de que el dólar estará fijo hasta las elecciones explican el aumento. Los plazos fijos privados, tanto en pesos como en dólares, crecieron en abril un 8.6%. Nunca antes, desde la convertibilidad hasta la fecha, habían tenido un crecimiento similar, según se desprende de los datos del Banco Central. Pero lo que en otros países podría tomarse como un síntoma de estabilidad, advierten los economistas, en la Argentina es reflejo de la fuerte especulación financiera que genera la previsión, al menos hasta las elecciones, de un tipo de cambio fijo y al mismo tiempo de tasas de interés en pesos que medidas en moneda dura ofrecen uno de los retornos más altos del mundo. De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central, los plazos fijos privados treparon el mes pasado en 30.908 millones, hasta los 391.414 millones. En términos nominales, es el crecimiento mensual más alto de toda la década kirchnerista, pero medida en términos porcentuales, la de abril también es la variación más alta desde por lo menos enero del 2003. El fenómeno surge de la combinación de una tasa de interés atractiva con pocas opciones de inversión, tanto en el caso de la empresa como de los de individuos, dice Francisco Sigismondi, economista de Empiria Consultores. También por el mayor gasto público aumentó la liquidez, ya que el gobierno está volcando más plata a la calle. Claro. Claro, estamos en una calecita de cuento, en una cosa que este, en su momento nos va a costar la vida directamente, porque ese gasto público con el cual se está sustentando toda esta fiesta es este, sale de un presupuesto que no, que, o sea, no hay. Se está generando, se está imprimiendo
billetes
que cada vez son más y cada vez cuestan menos. Entonces, hoy un billete de 100 pesos tiene el valor de lo que, ¿se acuerdan el billete de uno? Bueno, un billete de un peso. Un billete de un peso de la época cuando recién entró, que era un peso, un dólar.
Un dólar.
Claro. Bueno, el desfasaje es tan profundo en términos reales, que es así. O sea, porque ya ni el de 10. Y el de 10, bueno. O sea que, y cada vez hay más billetes.
Sí, sí, sí.
Cada vez hay más billetes. Y no quieren imprimir los más grandes, que serían o sea, sería la salida que siempre existió en este país, porque ya tendríamos que ir por el de 10.000.
Y más o menos.
Ya tendríamos que ir por el de 10.000. 10.000, 5.000, ¿no es cierto? Entonces ya...
Como teníamos en una época, claro, un millón. Teníamos un billete.
Llegamos a un millón.
A un millón.
O sea que, pero fueron varias veces que llegamos. Porque en este país siempre hemos estado de esta manera. O sea, con vivos, encaramados, en los lugares de gobierno, enriqueciéndose. Y para que ellos se enriquezcan, nos tenemos que empobrecer cada vez más todos.
Todo el pueblo.
Todos.
¿Sí?
O sea que este es el criterio de gobierno de todos los que vivimos en este país, porque nadie está exento, ¿no es cierto? O sea, el que llega, el que nunca se metió en política, el día que lo hace, lo que quiere, enriquecerse.
Sí.
A ver, a ver cuál es, qué es lo
que... Ese es el objetivo, ganar. Llegar a la política.
¿Qué es lo que puedo ganar?
Llegar a tener una función pública.
¿Qué es lo
pública?
Que puedo ganar. Y aparte, no solo yo, sino...
Toda la familia.
Mis hijos, mis parientes, mis sobrinos.
O sea, es de herencia, es hereditario.
Y ese es un mal generalizado, porque... parece mentira. Todos, sin excepción, han hecho exactamente lo mismo. Los buenos y los malos. Si es que hay buenos y malos, porque en este país no hay buenos. Gente que quiera trabajar para el bien común.
El que hace silencio es lo mismo.
No, por supuesto. El que hace silencio es porque tiene cola de paja, indudablemente. Porque si habla de uno, el otro va a hablar de él. Entonces se calla la boca.
No, pero hay algunos que no tienen nada y lo mismo no hablan, no les interesa.
No sé, bueno, si en ese caso
son encubridores. También son iguales.
Porque es la omisión de denunciar lo que está viendo que está pasando. Si no se está enriqueciendo, es una cosa inexplicable, que se calle la boca, pero bueno, si se calla la boca. Bueno, hay una nota de Carlos Pañi, temporada de caza en tierra bonaerense, hace alusión a la cuestión de las elecciones y los saltos de los distintos dirigentes de unas listas a otras, ¿no es cierto? O sea que acá hablan de Giustosi.
Se pasó para el kirchnerismo ahora.
No se sabe, pero salió del masismo. Una cosa que es propia de las ligas peronistas, porque es así, en el peronismo, antes de la elección, se generan todo este tipo de humo, que van, que vienen, que están con este, que están con el otro, y bueno, siempre en las listas, para las campañas, lo que hace falta es plata, y evidentemente de Narváez, que es el causante de todo este terremoto, indudablemente que debe tener mucha más plata que Giustosi.
Sí, seguro.
Que no sé cuánta plata puede tener, pero los cargos se compran. En la lista de masas también.
Sí.
Entonces, lamentablemente, porque esta es la realidad cruda. De Narváez, es conocido de todos.
Nadie lo conocen muy bien.
Nadie puede dudar de su poder económico propio.
Sí.
Del cual, si es bueno, si es malo, si lo tiene, no sé.
No se sabe.
Pero que lo tiene, lo tiene. Lo tiene. No sé, 50 millones de dólares o 100 o no sé cuántos tendrá en este momento, pero tiene.
Tiene mucho dinero.
Mucho
dinero.
Entonces, para la provincia de Buenos Aires, debe haber ofrecido mucho más que lo que ha ofrecido Giustozzi. Y esto es lo que Giustozzi no se ha bancado. Que si yo estoy seguro que Giustozzi hubiera sido de Narváez, o sea, al revés.
Hubiera hecho lo mismo.
Claro.
Hubiera hecho lo mismo.
Giustozzi hubiera hecho lo mismo que lo está mismo. Haciendo de Narváez. Si Giustozzi
fuera es increíble cómo pasan de un partido a otro.
No,
la gente que los vota no les importa.
Lo que pasa es que siempre el peronismo, ¿no es cierto? Como siempre dijo Perón, es un movimiento. ¿No es cierto?
Entonces, vive en movimiento.
Claro, es un movimiento en donde el que viene, no importa de dónde viene.
Claro.
Entonces hay de derecha, hay de izquierda, hay de ultraderecha, hay de ultraizquierda, o sea que hay de todo. Dentro del peronismo después se van acomodando.
Se van acomodando.
Peones, ¿no?
O sea, dicen que se pelean, pero en realidad no se pelean, sino que se están acomodando, ¿no?
Se tratan de acomodar y siempre también primó la cuestión de tener un huevo en cada canasta, ¿no es cierto? Entonces, los dirigentes tratan de poner a sus fuerzas un poco para acá, un poco para allá. Cuestión de que gana uno.
De algún lado se sacará.
Claro.
De algún lado se sacará.
En esto se ha convertido esto que vivimos, que no es democracia, obviamente, no es democracia. Y en donde el poder lo tienen los delincuentes. Es porque esto es propio de delincuentes.
Seguro.
¿Cierto? O sea que la gente, porque acá la gente, el ciudadano, el pueblo, queda absolutamente fuera de todo este tipo de negociación. O sea que acá la gente vota a lo que ellos deciden, no al revés.
No es lo que decide la gente.
No al revés, no es la gente la que tiene
decide.
La posibilidad de decidir.
Yo los candidatos.
No, los candidatos están puestos. La gente lo único que tiene que hacer es elegir a este o a este. O sea que esa otra elección, ahí no participa la gente. Una cosa absolutamente anómala, eso no es democracia, no es democracia, porque esos no representan en definitiva al que lo vota, sino que representan al partido que lo puso. Y así estamos, porque tanto en las legislaturas de la nación como en las provinciales, es lo que está pasando. Los legisladores que legislan en contra de la voluntad popular.
Popular.
La gente quiere una cosa y los legisladores votan otras cosas. O sea, nada,
y también estaría bueno que la gente también decida sacar a quien votó si no cumple con su palabra. Eso es otro tema,
claro, pero
que también estaría
eso,
bueno.
Para eso, porque para cumplir con la palabra tendría que funcionar, ¿no es cierto?, al revés la cosa. O sea que el candidato propone a la gente, hace propuestas, la gente lo vota, y entonces esas propuestas que el candidato le hizo, después la gente tiene la posibilidad de exigirle que la cumpla. Acá los candidatos no hacen ninguna propuesta. ¿Quién escuchó una propuesta de algún candidato? Propuesta para la gente. Ninguna.
Ninguna. Sí, es verdad.
O sea que los proyectos y los planes son globales, generales.
Son en general.
Una cosa que es difusa.
Y bueno, después cambian.
No, ellos prometen el cambio. Ahora, ¿el cambio de qué? No se sabe. No se sabe bien porque no está claro. Entonces, todo esto es cualquier cosa menos democracia y cualquier cosa menos república. Por eso es que yo sostengo, y lo voy a sostener a ultranza, que en este país, para nuestro pesar, nunca hemos vivido en democracia.
En democracia.
Y mucho menos en república. Muchísimo menos. Bueno, la otra nota y con foto, el Papa Bergoglio Francisco, en la foto con el hermano de Castro.
Increíble, ¿no?
Sí.
Es increíble.
¿Cómo que se llama este?
Raúl Castro.
Raúl Castro.
Es increíble eso.
Es más que increíble, es lamentable. ¿No es cierto? Es lamentable porque estamos hablando de genocidas. De gente que
han matado mucha gente.
Claro, han matado y tienen a un pueblo en la esclavitud. Yo realmente no lo puedo entender, no lo justifico de ninguna manera y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No. Pero acá nos está demostrando Bergoglio que hacia dónde apunta la cuestión del poder que tiene. Porque este hombre tiene un poder en este momento y lo está apuntando hacia una vertiente que obviamente justifica.
Así es.
Porque indudablemente si lo recibe en el Vaticano, ¿no es cierto? Quiere decir que está obviando el estado de las cosas como están en Cuba y de los hechos que esta gente ha provocado, ¿no es cierto? O sea que una...
El Papa está haciendo política acá.
Inadmisible, para mi modo de ver,
está haciendo política.
Y yo cada día estoy más lejos de todo esto que, en que se ha transformado. Ya era una cuestión. El Vaticano nunca fue algo digerible, ¿no? Nunca fue. Es más, yo sostengo que es la forma que encontraron los romanos de preservar el imperio. O sea que esa fue la forma.
Así
esta
es.
Fue la forma. No hay vuelta, es así, y acá lo estamos viendo. O sea, porque esto es propio de los romanos y de su imperio.
Sí, o sea, sí,
están,
sí.
Están, porque por algo lo han elegido a este hombre, ¿no es cierto? O sea que no se entiende. Pero bueno, en eso estamos. La otra es fin de fiesta literaria con menos brillo, cultura. La Feria del Libro concluye hoy con más esfuerzos que éxitos en su convocatoria. Con señales de agotamiento de sus principales actores, crecimiento moderado y ventas, de ventas y grandes esfuerzos de las pequeñas editoriales por generar, por ganar terreno, la maratón de la Feria del Libro de Buenos Aires llega esta noche a su fin. La 41 edición del Encuentro Editorial Argentino por excelencia logró atraer al público joven, al menos durante 2 días, ya un centenar de escritores y a un centenar de escritores extranjeros. Pero no todos tuvieron el mismo poder de convocatoria. Las presentaciones masivas que llenaron las dos grandes salas de la Rural, de 1.300 y 1.100 butacas cada una, se limitaron a los fenómenos editoriales esperables. Fue el caso de escritores de renombre como Florencia Bonelli, Facundo Manes, Arturo Pérez Reverté, Jorge Fernández Díaz, Ana Todd, Cielo Latinio. Ayer mismo los booktubers internacionales Fátima Orozco y Javier Ruescas, que dedicaron horas a firmar ejemplares a sus seguidores. Bueno, hoy termina la feria, hoy a la noche, así que bueno, que no fue, puede hacerlo. Después, una nota sobre medio ambiente, Riachuelo más limpio pero igual de contaminado. Los 6 años de limpieza de Riachuelo, desde que la Corte ordenó su saneamiento, no sirvieron para cambiar
2006.
Lo esencial. 2006.
2015,
si bien hay menos olor y el agua aparece más limpia, el alto nivel de contaminación se mantiene igual debido a la presencia de materia orgánica y metales pesados. La mejora se producirá cuando se construya el colector local y se controlen los efluentes industriales. 6 años.
Se controlen.
6 años. 6 años.
Yo no lo veo mucho futuro eso.
Y aparte, en 6 años, el presupuesto. Porque esto ha insumido un presupuesto. Se han creado organismos. Hay, o sea, que hay toda una estructura.
Bueno, una secretaria de Ambiente está ahora imputada.
Ah, la Piccolotti.
La doctora Piccolotti.
Esta es una cuestión que nos habla del, o sea, de la, del nivel de corrupción generalizado que este tiene este país en el que vivimos. Porque la Corte toma en sus manos una denuncia de vecinos que piden por su vida y la de sus hijos. La Corte les da la razón y en el 2006 y se inicia toda una
causa.
O sea, en la 2006 se inicia la causa, y en 2008 o 2009 la Corte resuelve que hay que sanear.
Así es.
Que hay que sanear. No, el saneamiento debió hacerse, o sea, ya debía estar realizado. Ahora, ¿qué pasa? Hay grandes intereses. Empresas que tienen mucho poder. Y se le ha dado, o sea, se ha dado intervención a tres poderes, que son el de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia de Buenos Aires y
Nación. Y todos los municipios, ¿no? Que son como 20,
todos los municipios que 20 son, municipios, los la, sí. son los de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Entonces, eso es un caldo de cultivo para grandes actos de corrupción, entre los cuales tenemos a esta primera
secretaria,
porque se le dio rango de secretaría,
sí.
secretaría, rango de secretaría, no de no ministerio. Ministerio. O sea que debería ser un ministerio, no una secretaria.
Claro.
Pero bueno, la
ese es un tema.
De Buenos Aires, educación, la educación no tiene rango de ministerio.
Es una secretaría. Es una secretaría también.
¿Ah? O sea que
la importancia que le dan, nos damos cuenta y no.
Es así, así estamos viviendo. Esta es la sociedad en la que vivimos y estos son los gobiernos que padecemos justamente por cómo se conforma. ¿No es cierto? ¿Y quién lo eligió a Scioli? Y no se sabe de dónde sale Scioli. Scioli sale de internas como Giustosi, como todos estos tipos, que nadie sabe cómo es que
llegan.
Y una vez que llegaron, tienen el poder para quedarse. Y se quedan, y se quedan, y se quedan, hasta que mueren. Este es un problema grave y serio. Dentro de ese problema tenemos esto, ¿no es cierto? Un tribunal que toma a su cargo la responsabilidad de sanear cuando no debió hacerlo, cuando no debió hacerlo, porque la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial no pueden asumir semejante cuestión. Están para otra cosa. O sea que debió designar a un órgano de gobierno determinado para que cumpla con la función. No, se arrogó. Y claro, no puede. No puede porque tampoco puede actuar por sí. Designa a un juzgado federal de Quilmes. Que es lo más lógico, un juez federal de Quilmes. El juez federal de Quilmes, al poco tiempo, tiene toda una cuestión con parientes que están mezclados con la cuestión del saneamiento. Entonces, el grado de corrupción hace que las buenas intenciones, si es que ha habido buenas intenciones, se diluyan en actos de corrupción. Y entonces la gente sigue igual. Porque
sí, no cambió
chicos,
nada. No
claro,
cambió mucho.
Los chicos que están tomando la misma agua con plomo, el riachuelo sigue igual de contaminado, lo único que se ha hecho, se ha limpiado de chatarra y de sí. cosas, ¿no es cierto?
Muy superficiales.
Pero, claro, eso es la, limpiarle la cara a un enfermo que se está muriendo, ¿no es cierto? Que ya está más muerto, ya está muerto, digamos. Sí. Entonces lo bañaron y limpiaron la cara. Parte de la mentira. Esto es lo que ha pasado y esto es lo que está sufriendo la gente que vive en ese sector.
En sus alrededores.
En ese sector. Entiendo. Y no sé, porque en general lo sufrimos todos.
No, todos sufrimos claro, esto. No claro, solamente la gente que vive
nosotros,
alrededor.
Acá, en este lugar donde estamos a 20 cuadras.
Sí.
O 30 sí, cuadras del Riachuelo.
Del Riachuelo, sí.
Y a 10 cuadras del Río de la Plata, que es donde desemboca el Riachuelo. Entonces,
todos.
No es que estamos hablando de África.
No, estamos hablando
claro.
de cuadras.
Sí, no, porque cuando uno dice, y la central de Atucha, ¿no es cierto? Las Atucha 1 y 2. Y sí, no.
Pero están allá.
No, vaya a saber, deben sí. estar allá, en los Andes. No.
La tenemos
están
acá
en Zárate.
Sí.
Zárate. 100 kilómetros.
¿Pasa algo? ¿Llega acá?
100 kilómetros. A
100
kilómetros tenemos las dos centrales nucleares. ¿Eh? Entonces, Estamos rodeados. Mal. Y hablamos como si esto se tratara de, no sé, de otro continente. De otro continente. No, la central de Atucha, ¿sabes dónde está? No sé. 100 kilómetros. El Riachuelo, 30 cuadras.
30 cuadras. Que está lleno de empresas. Claro, que llegue a haber una explosión o algo.
Bueno, esas empresas se niegan a hacer los trabajos que tienen y no hay nadie que los que pueda obligarlo, porque evidentemente no hay forma de obligarlo.
Y no
es
tenemos...
más, los han descargado, estos mismos, sí, los han descargado del pago de honorarios.
Claro, ahí está, ese es el tema.
Entonces,
las costas, los honorarios.
Esto es más de lo mismo. Más de lo mismo de todo lo que es la corrupción en este país y de la cual no se escapa ninguno de los poderes. Ninguno de los poderes. El judicial tampoco. El judicial tampoco. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos.
And your tears falling like the rain. All around you, suffering and pain. Oh, the river knows your name.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 11:48 del día 11, lunes 11 de mayo del año 2015, continuamos. Y bueno, acá en La Nación, página 4, vamos a las noticias del mundo. Frente Amplio retuvo Montevideo por sexta vez. Daniel Martínez le ganó cómodo a la esposa de Mujica, que quedó debilitado. Triunfo blanco en Maldonado. Montevideo, la coalición de izquierda Frente Amplio, ganó ayer el gobierno de la capital uruguaya por sexta elección consecutiva desde 1989. Pero el opositor Partido Nacional ganaba la mayoría de las intendencias del interior, incluso le arrebataba al oficialismo el gobierno de Maldonado, una de las principales cajas recaudadoras donde está el balneario Punta del Este. Dentro del Frente Amplio, el senador socialista Daniel Martínez, que 5 años atrás había sido impedido de postularse por acuerdo entre comunistas y seguidores de Mujica, logró una contundente victoria ante Lucía Topolansky, que es la primera senadora del país y esposa del expresidente. En el último día del 2014, Topolansky había anunciado su postulación y Mujica dijo que la elección estaba ganada. Creyó que la popularidad de su esposa, el dominio electoral en Montevideo que mostró en octubre su grupo Movimiento de Participación Popular y su fuerte imagen como presidente saliente aseguraban la victoria. Pero Martínez, un ingeniero y senador socialista, ex sindicalista de la petrolera estatal de 58 años, logró una red de apoyos políticos variada, pero también captó muchos de los votantes de los grupos mujiquistas que lo prefirieron a Topolansky. Claro, no es lo mismo Mujica que Topolansky, obviamente. Bueno, ahí tenemos. La Unión Europea combatirá las mafias en Libia con una misión militar. Inmigración. La diplomacia europea espera obtener el aval de las Naciones Unidas para evitar nuevas tragedias en el Mediterráneo. Tras las últimas tragedias ocurridas en el Mediterráneo, la Unión Europea desplegará una misión militar para combatir a las mafias que lucran en Libia con el tráfico de inmigrantes ilegales, señalaron fuentes comunitarias. Libia, donde estaba Gaddafi. Que así es. Después de la muerte de Gaddafi, porque Gaddafi tenía bandas que pagaba, o sea, que mantenía, y que con la muerte quedaron liberadas, pero claro, armadas.
Claro.
Con disposición de mucho dinero.
Fue peor esto, ¿eh?
Claro. Uno de esos brazos armados es Boko Haram. Uno de esos brazos.
Uno que de mata esa, gente una de esas ahora...
bandas es, claro, porque Gaddafi mantenía su poder, lo mantuvo durante más de 40 años, o por ahí, ¿no es cierto?, en base a este tipo de elementos que se sumaban al ejército, o sea, que actuaba el ejército, que es lo mismo que hace, que siempre se ha hecho, que este tipo de dictaduras, porque de eso es lo que estamos hablando.
Son dictaduras, sí.
Dictaduras
sí,
tiránicas, sí, sí. En donde el dictador se genera, o sea, el poder total del ejército, de la policía y de todos los cuadros armados, no solo de eso, sino que a su vez arma cuadros propios, que le responden directamente, o sea, que no tiene que pasar por ningún mando, están directamente a sus órdenes.
Una vez muerto el jefe.
Claro, todos esos quedan en mano de obra desocupada, pero quedan con todo el arsenal que tenían.
Con todo el arsenal, todo el armamento.
Con toda la disponibilidad, y bueno, y acá estamos. Y yo no sé bien cómo es que van a hacer para combatir con semejante estructura, porque aparte tienen que entrar en terreno...
Y tienen muy buena preparación.
Claro, terreno desconocido, o sea que... tiene que venir de Europa a Libia. La verdad, increíble. Bueno, Gran Bretaña, Escocia pide el fin de la austeridad. Londres, después de la aplastante victoria en Escocia del Partido Nacionalista Escocés, la jefa de la agrupación y líder escocesa, Nicola Sturgeon, anunció ayer que pedirá más prerrogativas y poderes para Edimburgo. Nuestro mensaje a Westminster y los políticos del resto de los partidos es este. Escocia ya no va a ser apartada o ignorada. Los escoceses votaron el jueves a favor del programa del Partido Nacional Escocés, cuya primera prioridad es terminar con la austeridad. Bueno, se ven tiempos nublados para Gran Bretaña. Escocia avanza. Brasil, cacerolazo a Dilma y Lula. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su antecesor, Lula da Silva, fueron recibidos ayer con un cacerolazo a la entrada de un casamiento en San Pablo. Fora Dilma, fora PT. Arengó un puñado de manifestantes que se reunieron fuera de un salón de fiestas para repudiar con cacerolas y silbidos a la presidenta, acosada por varios escándalos de corrupción que involucran al Partido Oficialista Partido de los Trabajadores y su gestión al frente de Petrobras. Y Estados Unidos. Carter abandonó Guyana enfermo. Washington, ANSA. El expresidente norteamericano Jimmy Carter, de 90 años, abandonó ayer enfermo Guyana, donde debía observar las elecciones generales que se celebraban. Hoy, informó el centro Carter. El presidente Carter no se sentía bien y abandonó Guyana para regresar hoy por ayer a Atlanta, capital de su estado natal. Georgia, indicó el centro Carter, la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, fundada en 1982 por el Premio Nobel de la Paz, que ocupó la Casa Blanca entre... Lo habían, se ganó un premio Nobel de la Paz, Carter, no sabía. Fue presidente entre 1977 y 1981. Bueno, y la última en México, Nueva Generación. La caída de los capos le abrió la puerta a otro cartel en México. Esta banda surgida en Jalisco es uno de los principales grupos emergentes del narcotráfico. Su reciente ataque en Guadalajara fue la última señal de alarma para las autoridades mexicanas. Ciudad de México, tiene el control del producto y la capacidad de distribuirlo de una organización internacional del narcotráfico. Tiene las armas, el mando militar unificado, pero también la arrogancia para desafiar a las autoridades. Una mezcla letal que la convirtió en el enemigo número uno del gobierno de México. Su nombre, Jalisco Nueva Generación. Jalisco Nueva Generación. En los reflectores de las autoridades, desde hace algunos meses, la atención sobre este cartel alcanzó su punto máximo el 1 de mayo pasado, cuando generó un caos enorme en la segunda ciudad de México, Guadalajara, y en otras localidades del oeste del país, al ejecutar varios ataques coordinados y simultáneos en contra de policías y militares, que dejaron 17 muertos y 19 heridos. El incendio de vehículos, bancos, estaciones de servicio y el derribo por primera vez de un helicóptero con un lanzacohetes. O sea, que derribaron un helicóptero con un lanzacohetes. En solo unos cuantos años, Jalisco Nueva Generación pasó de ser un grupo no muy conocido a convertirse en una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico, junto con el cartel de Sinaloa. De acuerdo con el Departamento del Tesoro norteamericano, cuya oficina para el control de activos extranjeros lo incluyó en su lista negra de grupos narcotraficantes. Su rápido ascenso refleja un cambio en la estructura del narcotráfico en México, como resultado de la estrategia del gobierno de perseguir y dar de baja a los líderes de los principales carteles. Más que cualquier otro grupo criminal, Jalisco Nueva Generación ha sido, en los últimos 5 años, prácticamente la única organización que logró fortalecerse y arrebatarle espacios a otros actores, mientras que los cárteles eran debilitados por los golpes asestados por las autoridades. Es más que extraño, ¿no? Más que extraño que un grupo crezca a raíz de la destrucción por parte de las otros. Autoridades de los otros.
De otros.
O sea que, aparentemente, estos cuentan con apoyo del Estado. Porque,
claro,
¿cómo es posible que a estos no los atacan? No se puede creer. O sea, que el Estado o las fuerzas estatales van en contra de los grupos que ya estaban.
Pero nace otro.
Los desmantelan. Y a los que están naciendo incipientes los dejan hasta que se hacen grandes y ahora les o sea, con una capacidad de fuego
terrible,
que,
¿no?
Que voltea un helicóptero, no sé, yo la verdad que no se entiende. Desde que el presidente Felipe Calderón lanzó en 2006 una ofensiva contra el narcotráfico con la estrategia de atacar a los líderes, México ha experimentado una fragmentación de esas grandes organizaciones en varios grupos que sin un liderazgo vertical se disputan ahora territorios y luchan por mercados criminales de menor cuantía al del tráfico internacional de drogas. Cuando Calderón llegó al poder, las autoridades reconocían 5 carteles. Ahora la Procuraduría General de la República identifica 9 carteles. 9 y 43 células en las que se han fragmentado. Jalisco Nueva Generación tiene su origen en esa fragmentación. Aunque había operado durante años, cobró gran notoriedad con su ofensiva del 1 de mayo en Guadalajara. En poco más de un año, el actual gobierno de Enrique Peña Nieto detuvo al líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, al de los Beltrán Leiva, Héctor Beltrán Leiva, al del cartel Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, a Servando Gómez, La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, y a Omar Treviño Morales, jefe de los Zeta. El auge de Jalisco Nueva Generación responde en parte a los golpes asestados por el Estado a los líderes de los carteles tradicionales. Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, dijo recientemente que había advertido al gobierno federal hace más de un año que los ataques a los Caballeros Templarios fortalecerían a su rival. O sea que es lo que estamos diciendo. Nueva Generación, pero que la reacción de las autoridades fue insuficiente. Claro, ahí está, ahí está. Rompen, desarman unos,
pero nacen otros.
Claro, pero ya saben, O sea que, porque esto no pueden decir, porque acá hay alguien que está diciendo que se los advirtió.
Claro.
Se le sacan a unos, que son los fuertes, y los detienen a los capos, y entonces, claro, los pequeños. O sea que no es una batalla
poderosos.
General. Porque no. están los grandes grupos y los pequeños grupos. No se pueden dejar a los pequeños grupos quietos. O sea que si van a encarcelar, hay que encarcelar a los capos mafiosos de los grandes grupos y a los capos mafiosos de los pequeños grupos. Porque si no,
claro, no se termina nunca.
No, pero aparte el Estado genera espacios de zona librada.
Claro, para otro grupo, para los grupos pequeños.
Es más, el capo de un cartel está preso y todo el ejército y todo el movimiento pasa a los que quedaron.
Los que quedaron.
Con fuerza. Es más, por eso se generan las grandes matanzas. Porque muerto el rey, el jefe, entonces empieza la disputa de los que están más abajo. Una locura de actuar de la manera en que están actuando. Porque están actuando de una manera... O sea, parece como que están combatiendo, pero en realidad están cambiando la regla del juego. Claro, están cambiando. Una locura. Bueno, nos despedimos con la explicación lógica, ¿no es cierto? Hoy empezamos más tarde por una cuestión laboral. Mañana, a partir de las 9, nos encontramos. Que tengan un muy buen lunes. Hasta mañana.